Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este sabadito 20 de abril, dichosas vacaciones, sábado de gloria, así es de que a disfrutar de las vacaciones. Esta es la emisión número 3335 de Fórmula en los Negocios, en sabadito, fin de semana. Ya sabe, con estas temperaturas, más que obligado el tema de la crioterapia. No se les olvide que la crioterapia, recomendación médica, es cargar hielera para todos lados, para donde usted se mueva. Hay que evitar el golpe de calor, bien equipadita, bien llenita de hielo, y verá que usted va a disfrutar mejor su fin de semana. Así es de que la crioterapia en pleno en este fin de semana. Y quédese con nosotros, que tenemos un tema y una conversación sensacional con nuestros amigos de Adibor y de Logismic, nuestros patrocinadores de hace más de 8 años.
Sí, al menos 8 años, ¿no?
Al menos 8 años. Fernando Santa Cruz, el ingeniero, él es el director general de Adibor y de Logismic, que nos acompaña ya. Va para 8 años, qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo, y cumplimos 11 años. Bueno, el festejo estuvo en grande ayer, pero pues bienvenido, Fer, gracias por estar aquí.
No, Roberto, muchas gracias a ti, gracias a tu generosidad por el espacio, y pues antes que nada felicitarlos por esta labor de comunicación que han hecho ya por 11 años. Se dice muy rápido y muy fácil, pero la verdad es de que... pues yo creo que el hecho de estar ya tanto tiempo al aire es una prueba misma de la calidad de los contenidos, de tu liderazgo y pues de la, yo creo que de la, pues del beneficio del radioescucha, ¿no? De sintonizar el programa, de interactuar con el programa, igual ya ahora con las redes sociales. Y pues felicitarte y que sean los primeros 11, ¿no?
Pues gracias, Fer, gracias. Bueno, gracias a ti también por tu confianza, por estar con nosotros. Tú nos has apoyado fuertemente en todo lo que es el mundo digital, la transformación digital, y tan importante, qué importante se volvieron las redes sociales, un medio de comunicación tan vital y tan básico. Y bueno, tus participaciones aquí que nos has culturizado en el mundo digital, tanta falta que hace para todos los empresarios, pues yo también estoy agradecido porque estés con nosotros, y también festejando, pues, ¿por qué no? 11 años, y que sigan más, ojalá
que sigan muchos más,
que sigas que siga mucho más tiempo aquí con nosotros participando. Siempre tus conversaciones creo que son relevantes, trascendentes, y tú lo dijiste bien, la misión de Fórmula en los Negocios es no decirle a usted lo que debe de hacer, pero sí traerle a usted lo que se desarrolla en tecnologías de la información, lo que hay, las noticias, testimonios, y que aprendamos de eso, porque el fundamento principal de nosotros ha sido aprender a ser mejores empresarios, mejores ciudadanos, y gracias por eso también, mi querido Fer.
No, al contrario, Roberto, es un gusto poder participar, ser parte de esta celebración ya de 11 años, y como bien dices, pues aprovechar el espacio pues para compartir temas que creo que nos pueden hacer mejores empresarios, que nos llevan un poco a la reflexión de cómo están las tendencias, pues, de desarrollo empresarial, de innovación, que hoy en día, pues, todo el tema tecnológico es fundamental para competir, ¿no? Para competir, para ser productivos, para pues delinear una estrategia que vaya acorde a los nuevos tiempos, ¿no? A los nuevos tiempos, a los nuevos mercados, a la nueva dinámica pues comercial, y desde luego pues a las nuevas generaciones, ¿no?
Fíjate que el otro día en el radio escuché un comentario de que nuestro país, nuestra soberanía debería de dirigirse a que fuéramos nosotros autosuficientes, sobre todo en tendencia alimentaria. Uh-huh. Y yo me quedé reflexionando en ese comentario, porque ese comentario quizás muy válido en los hace 20 años, o quizá menos, hace 15 años. Pero hoy, con el mundo globalizado y con la transformación tecnológica, yo creo que tenemos que ir más allá de simplemente decir, oye, país soberano, porque yo alimento a mi pueblo sin necesidad del mundo exterior. Y creo que esa aseveración ya no es válida en un mundo digital, comunicado, globalizado, en donde deberíamos de pensar en la soberanía de la humanidad.
Uh-huh, claro.
A nivel global y no a nivel individual. No sé qué piensas de esto, porque tiene que ver con ese proceso de liderazgo que debemos de tomar o hacia dónde dirigir a nuestras organizaciones en estos conceptos, ¿no?
Sí, concuerdo mucho contigo que la globalización yo creo que se está replanteando. Se están buscando nuevas maneras y también y lo podemos ver porque pues en diferentes países, incluidos México, pues están tomando ya nuevas políticas de cómo tiene que ser esta relación global con otros países, ¿no? Pues vemos todavía casos un poco paradójicos según comentas, en el que algunos países piensan en cerrar fronteras y, o al menos mandan ese tipo de mensajes, y por otro lado vemos en Europa pues separación y políticas públicas de proteccionismo o nacionalismo. Lo estamos viendo igual acá en México. Entonces yo creo que, como todo, se están reacomodando los esquemas, ¿no? Por un lado, el comercio global existe, es una realidad, se aprovechan las economías de escala.
Correcto.
Para poder competir, para poder exportar e importar los productos que se requieran y se demanden, pero a la vez empiezan a esta dinámica ha traído nuevos retos que creo que no hemos encontrado una respuesta clara de cómo va a avanzar, ¿no? Por un lado, pues sí, dices, en estas alturas donde estamos conectados y hay comercio internacional y ahorita poder comprar o vender a cualquier parte del mundo ya es algo real y fácil. Y por el otro lado, políticos en el mundo empiezan a hablar de nacionalismo y de cerrar sus fronteras y demás. Entonces, son cosas que creo que se van a ir asentando en el tiempo, ¿no?
Fíjate, es una discusión y un alegato válido, pero yo creo que perdemos el enfoque. O sea, el enfoque no necesariamente está en que tú seas autosuficiente en todo.
Uh-huh, claro.
Sino el enfoque está en que los sistemas económicos que hemos implementado en el mundo occidental, por lo menos, no nos han dado resultado. El problema de que países europeos se cierren es por un problema de migración. Uh-huh. Y el problema de migración viene porque el sistema económico en esos países no ha funcionado.
Claro.
Lo mismo sucede en nuestro país. El sistema económico que tiene México no le ha permitido estar verdaderamente a la altura. Hoy traemos la discusión de la ley laboral porque nuestros socios comerciales nos empujan a igualar salarios. Y sabemos que nuestra economía o no está lista o no queremos políticamente perder la ventaja de mano de obra barata. Uh-huh. Entonces, los problemas no es la globalización. Yo creo que el problema es entender esos modelos económicos que tenemos que cambiar. Tú lo dijiste, tenemos que transformarnos en eso, pues que es lo esencial para poder salir adelante, independientemente de que podamos sembrar maíz y ser autosuficientes, ¿no? Creo que el enfoque va por otro lado, ¿no?
Sí, concuerdo contigo que es más hacia a que la falla de los sistemas económicos han hecho, pues, dudar de su eficiencia, ¿no?
Correcto.
Porque, pues, definitivamente la desigualdad está allá, y son temas que creo que se tienen que revisar a fondo.
Y bueno, vamos a platicar el liderazgo en la era de la transformación digital. Ese es el tema, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, lindo fin de semana. Semana, sabadito de... Sábado, ¿cómo se dice? Sábado de gloria, ¿no? Así es de que todo mundo, pues mire, se supone que según la religión católica son días de guardar, pero pues todo mundo se va a la playa. Y lo que sí debe de guardar es muy bien su hielera, bien equipada, bien guardadita en el coche para donde quiera que usted vaya a hacer la crioterapia. Y además déjeme darle una recomendación. Mire, este fin de semana disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar, en el restaurante Elio al Mare. Es manejado por su dueño, que es italiano, que tiene una atención personalizada. Te reciben con un pan casero recién salido del horno, para que hagas chuc con tu aceite de oliva y tu vinagre balsámico, que es una delicia italiana, comerse el pan así. Como entrada puedes pedir unos calamares fritos que les quedan sensacionales, o un carpaccio de res que les queda fenomenal, con queso parmesano, pues todo al tipo italiano. O pídete una langosta al vapor, bañada con mantequilla derretida al estilo italiano. Prueba una deliciosa pasta carbonara de mariscos. ¿Les queda? Bueno, esto se los digo porque son los platillos que nos gustan a nosotros, pero tú puedes encontrar tu platillo favorito en su amplio menú. Sin lugar a dudas, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Ristorante Elio al Mare, donde la cocina es poesía italiana. Está en Progreso, en la calle 21, que es la calle paralela atrás del malecón. Tiene sentido a rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. A dos cuadras antes de terminar la calle está Elio al Mare. No tienes pierde. Su teléfono es 9690804. Y bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, con este tema de liderazgo en la transformación digital. Y yo creo, Fer, que esta parte ya no es... La transformación digital ya no es algo para prepararnos en el futuro. Tampoco ya es una opción.
Ya no es opción.
O sea, o le entramos, ¿no?
Es correcto. Yo creo que todas las organizaciones, nosotros ahorita en Adibor lo estamos viviendo muy, muy, muy de cerca, muy, muy a flor de piel. Yo concuerdo contigo que ya no es opción, ¿no? O sea, definitivamente... las nuevas tendencias, los nuevos modelos de negocio, la nueva dinámica laboral, la nueva dinámica competitiva, hacen que las organizaciones tengan que transformarse, ¿no?
Correcto.
O porque fueron pioneras y visionarias, o porque la realidad los alcanzó.
Pues entonces, sí, porque el cambio, lo que siempre he dicho yo del cambio, ¿no? El cambio hay dos maneras de hacerlo. Uno, lo generas, eres sí. pionero, o la otra, te adaptas. O sea, sí. le entras a lo que alguien ya cambió o...
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Roberto. Y yo creo que la manera menos dolorosa es ser pionero y tomar una actitud proactiva, ¿no? Ante los cambios, ante la dinámica que los nuevos modelos ya exigen, ¿no? De otra manera, pues básicamente va a ser un tema doloroso para las claro. organizaciones, porque pues tienen que replantearse ya pues diferentes temas de tecnología, de producto, de relaciones laborales, de procesos de innovación, que cuando ya llegan de manera muy abrupta, pues suceden porque pues ya no queda más tiempo para seguir con modelos mucho más tradicionales, ¿no? Y ahí es donde todo el tema de transformación digital cuenta mucho. A las empresas nuevas que se están formando, yo creo que vale mucho la pena que nazcan con este ADN, con un ADN pues de lo que está trayendo la transformación digital, ¿no? Donde ya las organizaciones viven en internet,
así es.
Los esquemas de colaboración
nacen y viven en internet, bueno, ¿sí? Las empresas que nacen en esta época
es correcto, tienen un alto componente de economía del conocimiento, o están las nuevas empresas, muchas tienen grandes componentes de economía del conocimiento, y si no lo tienen hay un peligro. O sea, si ahorita alguien está formando una empresa donde no tiene un componente de innovación o un componente de conocimiento, pues está en riesgo, ¿no? Porque todas esas están siendo realmente... son industrias que están siendo transformadas, ¿no? Lo podemos ver en muchos sectores, como la banca, el comercio...
Bueno,
todas las industrias están siendo transformadas. Entonces, lo más sano para una empresa que esté naciendo es identificar dónde está la tendencia tecnológica para nacer sobre la misma, ¿no?
Y bueno, liderar a tus redes, a tu organización. Esto que comentas involucra hasta la capacidad política de los gobiernos. No puede ya un gobernante extraerse de los procesos de internet. Como decimos, o sea, la infraestructura global de comunicación es internet.
Sí.
¿Estás de acuerdo? O sea,
definitivamente.
Y internet ha marcado pautas y reglas del juego que son diferentes en los mercados, en la tecnología, en la innovación, y como lo mencionaste, que son factores económicos tan relevantes que modifican la relación laboral, el trabajo, modifican el capital. Los mercados generan potentes efectos de red hasta en lo político. ¿Cómo sucede hoy en lo político que las redes a veces ya marcan? Bueno, lo dijo López Obrador, ¿no? Que a los periodistas que me ataquen hay la gente, o sea, la red, ahí se los encargo, ¿no? O sea, en verdad, la internet nos ha venido a montar una estructura global que si no la aprendemos a manejar, Fer, estamos fuera de la jugada.
Sí, y yo creo que está... El internet es esa infraestructura, como bien lo planteas, Roberto, donde no nada más está el componente tecnológico, está el componente de comunicación, está el componente de comercio, está el componente pues de colaboración laboral de organización. O sea, sobre la misma infraestructura. O sea, ahí se están dando los negocios, la colaboración, los mismos procesos colaborativos de trabajo.
Correcto.
Entonces, esta nueva dinámica, a veces, yo me da la percepción, y me incluyo, a veces la sentíamos muy lejana. O sea, o las sentimos muy lejanas. O sea, decimos, no, eso es para los gringos o para... eso es en Europa.
Yo sí sé usar internet, uso Google.
Sí, o lo vemos como... O sea, no alcanzamos a ver que las organizaciones se están montando en ese tema y el no hacerlo es perder competitividad.
Ah, por supuesto.
O sea, es perder competitividad. El tema, y te lo comento porque es un tema que nosotros hemos estado... Pues la verdad, analizando mucho las últimas semanas en la organización, es darte cuenta que mientras más te tardas en subirte en esa nueva dinámica de aprovechar esta infraestructura de internet, de aprovechar esas redes colaborativas de innovación, de trabajo, de comercialización, de mercadotecnia, y se siga siendo tradicional, se pierde competitividad, se pierde rentabilidad, hasta llegar a un punto donde ya es cuestionable el negocio.
Fíjate,
entonces, lo comento porque no, yo creo que de las empresas o los amigos que nos estén escuchando pueden estar en diferentes etapas del proceso, ¿no? Puede ser que ya lo están viviendo, están sus márgenes cada vez son más cortos o más pegados.
Sus ventas bajan.
Sus ventas bajan. Y va a llegar un punto en donde van a tener que hacer un replanteamiento mayor en términos...
Correcto.
Pues de aprovechar esta red, decir, a ver, bueno, pues el modelo tradicional ya no da. Ya no da para ser rentables, para tener buenos márgenes, para seguir innovando. Tenemos que repensar el modelo, ¿no?
Y amigos, ¿y no lo haga usted cuando está a punto de quebrar? Mejor hay que hacerlo ya, antes de que le pase eso. Interesante la conversación. Vamos a un corte comercial, no se vaya ahorita, regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Nosotros todavía seguimos festejando los 11 años de Fórmula en los Negocios. Gracias a Tony Paul. Mire que Tony Paul lleva con nosotros los 11 años. Él arrancó con nosotros en aquel programa 19 de abril, que por cierto está en nuestra página, el primer programa. Así es que escúchelo, que es muy interesante, pues que puede usted comparar cómo nos escuchábamos hace 3,335 programas atrás, comparado con el primero. Así es de que lo invito, es interesante y divertido que lo haga. Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, pues nos acompaña desde ese inicio. Y bueno, también muy agradecidos con su colaboración, igual a Juan de Dios Rincón y a todo el personal de Radio Fórmula Yucatán, pues que también ha hecho posible que lleguemos a estas alturas, y muy agradecidos. Por supuesto, también a todos los patrocinadores que han estado con nosotros, que están y que han estado con nosotros todo este tiempo, y sobre todo a usted, amigo radioescucha, que pues nos ha permitido entrar en sus aparatos receptores todos los sábados, todos los días de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Pues para amenizarle rica tarde, la hora de la comida, la hora de... Pero bueno, gracias bien por eso, y gracias a usted también por seguirnos escuchando. Déjeme darle una recomendación a Ditimper. Somos tu mejor solución para pinturas, impermeabilizantes, aditivos para concreto, aislantes térmicos y recubrimientos. Tenemos 25 años de experiencia, contamos con las mejores marcas, vendemos y aplicamos, estamos cerca de ti en nuestras 6 sucursales. Mire, Aditimper le asesora a usted en cuál es el producto que tiene que comprar, le asesora a usted en enseñarle su aplicación, o si usted lo prefiere, ellos pueden aplicar el producto en su casa o en su construcción o en su negocio. Estamos cerca de ti, tenemos 6 sucursales: Montecristo, Victory, Plaza Royal en Cauquel, en Periférico, en Progreso y una nueva en el Oriente, ubicado en Avenida Quetzalcóatl, número 150 por 10 y 14, Colonia Miraflores. Búsquenos, encuéntrenos, acércate a nosotros y conoce la gama de soluciones para la humedad y la construcción en general. Visítanos, mira, el 3 al 4 de mayo vamos a tener nuestra Expo Aditimper en el Centro de Convenciones de la Canaco. Encontrarás todas las marcas en un solo lugar con participantes que te ayudarán para que tu obra sea verdaderamente todo un éxito y además aprendas. Va a haber conferencias, va a haber exposición de productos, va a haber diferentes marcas. Bueno, un acontecimiento completo en el área de la construcción de Expo Adit Imper, 3 y 4 de mayo. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Y estamos platicando con usted el liderazgo en la era de la transformación digital. En el corte comentabas hasta dónde ha llegado esta transformación de hacer las cosas hasta en el ámbito laboral, Fer. Y mira que ahorita tenemos, creo está en el Senado, ¿no? Está en la Cámara de Diputados, esta nueva reforma laboral que México se ve obligado a hacerla por el Tratado de Libre Comercio que está por firmarse a nivel de los de las Cámaras de Diputados y Senadores de Canadá, Estados Unidos y México. Pero también hay un componente muy importante de la tecnología o de esta manera digital de hacer las cosas, Fernando.
Sí, definitivamente la transformación digital no es exclusivamente el uso de tecnología, ¿no? Es el replanteamiento de los esquemas de colaboración. Y en esos esquemas de colaboración entran varias partes, ¿no? Desde lo que son las personas propias de la empresa, los colaboradores, proveedores, instituciones externas. Que conlleven todo un tema o promuevan todo un tema de innovación, ¿no?
Correcto.
Con esto, ¿qué me viene a la mente? Dentro de este nuevo ecosistema que se va formando, Roberto, es cada vez más común ver ecosistemas de colaboración, ecosistemas
correcto.
De proveeduría colaborativa, okay. Ecosistemas de trabajo remoto, de correcto. Freelancing, de empresas especialistas o externas, que normalmente trabajan de la mano con las empresas para un proyecto, para un objetivo, para algún producto, para algún servicio en concreto, ¿no? Entonces, esta unión de conocimientos y de talentos cada vez más va a ser más relevante para poder enriquecer de múltiples fuentes, no nada más los colaboradores internos y los externos, correcto. En diferentes modalidades laborales y de transacción, que eso lo hace muy rico, ¿no?
Y, o sea, nos olvidamos de las estructuras burocráticas, pienso yo,
sí.
para entrar a una arquitecturas de las organizaciones completamente flexibles, ¿no?
Es correcto. O sea, suena como medio utópico, pero hacia eso se están transformando las organizaciones. Las organizaciones están trabajando cada vez más de la mano con especialistas, con consultores, con externos, con...
Sí, freelancers, colaboradores,
etc. Con empresas que tienen un expertise muy concreto, en los que uno, dos, tres proveedores están trabajando de la mano para un proyecto.
Correcto.
Porque muchas veces mucho del valor viene de ese tema, ¿no? Viene de la colaboración o de sumar capacidades que no necesariamente siempre están en la organización. Desde luego, el rol de ese liderazgo del que hablas, pues es tener la visión de lo que se quiere construir, ¿no? Y sumar a las partes involucradas que pueden hacer pues de este proyecto una realidad, ¿no? Entonces yo creo que es, lo podemos ver prácticamente en todas las industrias, cómo se empiezan a dar estos encadenamientos. Y yo creo que es muy importante, sobre todo en las organizaciones existentes, revisar sus estructuras, como bien comentas, para hacerlas más orgánicas, más flexibles, que le permitan ser siempre, que les permitan ser muy competitivos y pues la verdad puedan maniobrar mejor en una economía que desafortunadamente pues se ve un poco indefinida. Correcto. Al menos lo que está sucediendo en nuestro país es de que acabamos de terminar un primer trimestre y sigue habiendo mucha indefinición de qué va a suceder, ¿no? Entonces, ante esas indefiniciones, esa falta de claridad, ese crecimiento que cada vez lo siguen pronosticando hacia la baja, las organizaciones tienen que ser mucho más inteligentes en plantear y prever escenarios en donde esa flexibilidad les puede dar mucha competitividad.
Correcto.
Y pues poder maniobrar mucho mejor dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, ¿no?
Y fíjate quiiero entender que esa inactividad o incertidumbre que la parte política está poniendo en nuestra economía, debemos nosotros de permearla a través de esta flexibilidad en la tecnología. ¿Es factible que nosotros podamos, si nos protegemos, por decirlo así, con la tecnología para sobrevivir a estos cambios? Pues, ¿es factible hacer eso?
Pues no sé si, per se, yo creo que la tecnología es un componente de este tema de transformación digital, ¿no? La verdad, dentro de este artículo que estamos tomando de referencia como punto de la conversación, me gusta mucho una frase que incluyen al final, que dice: la innovación al final es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Dice: a corto plazo es necesario saber cómo invertir en proyectos que aseguren la rentabilidad. Y a mediano o largo plazo, la innovación debe traer nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Pues entonces, ese proceso de innovar porque tengo que sobrevivir y de manera inicial tengo que buscar una rentabilidad, es lo que nos obliga a repensar las maneras que estamos
haciendo
los negocios y aprovechar toda esa infraestructura que hablábamos en el bloque inicial, donde ya está puesto una nueva cancha, ¿no?
Pues ahí tiene usted, no se me vaya, ahorita regresamos, está muy buena la conversación.
Vale más hacer la cosa más. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana ya con 11 años de Fórmula en los Negocios. Gracias, verdaderamente estamos muy agradecidos a usted. Y mire que, somos el primer programa de contenido empresarial aquí en Yucatán. Sé que hay muchas copias, qué bueno, es bueno que nos copien. Lamentablemente no todas son tan buenas, bueno, desde mi perspectiva, pero somos los primeros, fuimos los pioneros y seguimos aquí todavía ante usted. Y todo gracias a usted y por su preferencia. Pero bueno, una vez dicho esto, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera. Es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto en Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Yo lo invitaría a que si tiene oportunidad de meterse al puerto de altura en Progreso y ver estos barcos de contenedores, son verdaderamente impresionantes. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. Mire, ellos tienen un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O búscalos en www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, que siempre nos trae temas interesantísimos en esta transformación digital, pues del mundo, ya no nada más de las empresas, y tanto que tenemos que aprender. Pero bueno, mire, es la hora cristal. ¿Por qué no nos vamos a la reforma para amenizar el asunto? Y no sé, sí, que la reforma cerró ayer Viernes Santo, pero hoy está más que puesta. Vaya usted para allá, hay mucha gente que trabaja hoy, ¿no?
Sí, Tomadito. Sí, hay gente, sí, hay.
Así una parte que, pues, saliendo de trabajar, esta es la hora cuchicuchi. Váyase a la reforma, a la auténtica cantina mexicana aquí en Yucatán. Sí, porque tiene platillos que verdaderamente se saborean. Mire, ahora esta semana hicieron un ceviche de res. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, nosotros que somos de acá, pues yo dije ceviche de camarón, no, ceviche de res. Está para chuparse los dedos, así de que vaya la reforma y con eso. Pero bueno, Fer, ¿con qué seguimos con este tema tan interesante?
Mira, pues algo que realmente me lleva a la reflexión en estos nuevos modelos de organización, en donde el componente digital ya es fundamental, es como que la base sobre la que se construye, ¿no? Por un lado, ya hablábamos de esa infraestructura. Correcto. Que es el internet, donde se está dando toda la colaboración, se está dando todo el trabajo, la comercialización, la creación de ideas, y el negocio per se, ¿no? Vive y crece en internet. Sin embargo, los equipos, un elemento fundamental en el liderazgo que se debe de tener en una organización de este tipo, es tener una base de principios éticos que permitan. Correcto. Que se dé un marco de confianza y de trabajo en equipo, ¿no? Debido a que los nuevos esquemas son mucho más flexibles, colaborativos, basados en resultados, en proyectos, en actividades muy concretas, en las que es la suma de todas las partes. Las reglas del juego tienen que ser como que muy claras, claro, muy transparentes, para que se dé un campo muy, muy propenso a la confianza y a la colaboración, ¿no?
Por supuesto.
Para que se pueda, ya sobre una base de confianza y colaboración con principios éticos muy claros, que posiblemente van a ser diferentes a los que se venían trabajando en las organizaciones tradicionales, con esquemas tradicionales, donde pues habían una dinámica mucho más, no sé cómo calificarla. Esta base de colaboración, de definir que hay una claridad y una ética en ese proceso colaborativo, va a ser fundamental, ¿no? Es decir, tenemos como líderes en organizaciones ya de este tipo que velar porque todos los participantes o colaboradores en los proyectos se sientan en un entorno ético de trabajo.
Correcto.
Ético de trabajo, claro, transparente,
incluyente,
que la verdad es de que a nivel jerárquico no siempre se van, de las organizaciones tradicionales no siempre se da esto, ¿no?
Correcto.
Sí implica correcto. Un reto de replantear esos nuevos valores éticos, porque la manera en la que se va a colaborar, la manera en la que se va a compensar, la manera en la que se van a...
Es más, la manera en la que vas a ganar...
En la que vas a ganar va a ser diferente, ¿no?
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Tu involucramiento es diferente, tu relación con la organización es diferente. Entonces, todo esa base ética, yo creo que la estamos a veces dejando como por sentado o la obviamos, pero va a ser fundamental para que las cosas florezcan, ¿no? Si no, simplemente no se dan, porque no hay confianza, no hay al no haber confianza, pues los equipos no colaboran.
Y fíjense, amigos, que esto va pegado de la transformación digital. O sea, no es que yo diga, oye, yo voy a poner mi modelo colaborativo y olvidándome de la transformación digital. No se puede, porque los modelos colaborativos requieren del mundo digital.
Sí.
O sea, no te libras de eso. Y además, creo yo que también nos está cambiando, Fer, la forma de hacer negocios. O sea, ese concepto del negocio de acumular riqueza y solamente luchar y pelear por maximizar las utilidades de la empresa, cambiaron, porque viene el mundo colaborativo bien pagado, redistributivo, no sé si esté bien dicha esa palabra, porque tenemos que redistribuir adecuadamente los ingresos para que vayamos a esta parte del bien vivir, que es, digamos, la tierra prometida del mundo digital, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que como empresarios allá nos debemos de dirigir, ¿no?
Sí, yo concuerdo totalmente con lo que planteas, Roberto. Estoy convencido de que es nuestro presente y el futuro. Y una de los temas que la verdad me dejan reflexionando es qué tanto las nuevas generaciones se están preparando para estos nuevos modelos laborales, ¿no?
Correcto.
Yo cuando pienso en estos temas y volteo a ver a países más desarrollados y te das cuenta que las tasas de desempleo en jóvenes es muy alta, como sucede en Europa, te das cuenta que sí se están dando estos esquemas, pero se están dando con talento experimentado.
Correcto.
Entonces, okay. Y empieza a haber un cuestionamiento, ya está, de políticas públicas y laborales, de qué va a suceder con la parte, con los jóvenes. Y yo creo que también a nivel federal se empiezan a ver estos esquemas de que a los jóvenes no se les ha dado oportunidades y demás. Correcto. Pero empiezan a haber choques en donde estos esquemas que platicamos de modelos transformacionales y digitales sí requieren una expertise, pero por el otro lado hay una población muy joven que requiere madurar y llegar a ese nivel de experto para poder aportar, pues, valor, ¿no? Entonces, ahí realmente como empresas y como país tenemos grandes retos, que estoy seguro va a ser tema de otro programa, ¿no?
Sí, porque este tema no da para más. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido Fer?
Claro, pues estamos a sus órdenes en nadibor.com.mx. Con mucho gusto nos podemos sentar a revisar sus proyectos, a identificar las áreas donde se pueden aprovechar mejor las tecnologías y todas estas tendencias y ayudarlos a construir nuevos modelos que sean más competitivos.
Pues muchas gracias.
No, al contrario.
Nos vemos para la próxima.
Gracias, Roberto.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.